como lo veo disfrutando de un cómic de Batman, le recomendaría que escuche Universo Alternativo.
Cine. Cómics. Entrevista. Literatura.
Ah, Mr. Steve. How do you do, Mr. Gatman?
Close mouth man.
I like to talk.
Better and better. I distrust a close mouth man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk.
Well, will we talk about the Blackbird?
You're the man. No beating about the bush, right to the point. Let's talk about the Blackbird, my old professor. Answer me a question.
Levati. Noticias. Rol. Videojuegos.
De 20 a 21 a 30 por Uniradio, 89.1 FM, uniradio.radio.com.
Damas y caballeros, niños y niñas, aliens de otras galaxias, bienvenidos una vez más a lo que llamamos desde hace 5 años Universo Alternativo. Me presento, soy su conductor Nicolás Rodrigo y estoy acá acompañado de mis otros dos compañeros y o conductores.
Jorge.
Juan.
Muy bien.
¿Cuánta carisma, no? ¿Se nota rápidamente en la presentación cuál de los tres es el carismático, no, cuál de los tres es el callado pero copado y el otro que está, que es una mezcla de los dos medio trucho?
Gracias por mezcla de los dos, Mediatrucha.
Qué turbio.
Está claro que no iba para vos eso. Pero bueno, Universo Alternativo. Sí, Nico, Juan, Jorge, más adelante UAFEM, ¿no? El staff de Universo Alternativo compuesto de Ana Laura y Alejandra. Y bueno, ya lo saben, ¿no? Cómics, películas, anime, varieté.
Macramé, a esta altura ya.
Macramé.
Subcultura en general.
Sí.
Me gusta la palabra varieté.
Sí, el varieté es una palabra maravillosa.
Hay de todo, y para demostrarles que hay de todo, hoy vamos a tener...
Dedicado a los que sufrieron el infierno del tránsito hoy en el centro de este programa.
¿Ah,
dedicado,
sí?
A todos ellos.
Dedicado, ya veo que lo sufriste vos y querés sacarte la gana.
No, yo no lo sufrí.
Pero todo sea por Artigas.
Claro, todo sea por nuestro prócer.
Cof. Pero bueno, vamos a tener, por un lado, el review noticioso, ¿no? Porque la película está estrenada hace poco, Dread 3D. Vamos a hablar un poco sobre esta película de ciencia ficción / acción que adelantamos el programa pasado.
La estuve buscando y se llama Dread 3D.
Sí, sí.
No Dread.
No,
Dread 3D.
Sí.
Ese término bizarro que se le ha agarrado para ponerle a las películas.
Un nombre muy explicativo.
Es Dread.
Sí, es Dread.
Dejémonos de joder.
Vamos a hacer una reseña. En realidad es una película que estuve viendo y está muy reseñada, ¿no? Por ejemplo, en la semana estuve viendo que no solo la reseñaron los medios locales, sino que, por ejemplo, medios del interior la están reseñando, tipo El Pueblo de Salto.
Not bad.
O sea, es una película que está bastante reseñada y vamos a aprovechar para saltarnos un poco de los márgenes convencionales, ¿no? Justamente para darle una reseña alternativa. Vamos a hablar un poco sobre algunas cosas que probablemente no salten en su típico review.
Y referenciándonos también al cómic.
Obviamente, porque...
Por supuesto,
nace, ¿no?
Porque Dredd es un...
Y alguna leve reseña a la película anterior.
También, juez Stallone, obviamente.
Juez Dredd del año 95.
Del 95 con Stallone. Con Stallone y con mucha gente más que luego... Rob Schneider, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Animal Man? La película donde él tiene los poderes de los animales. ¿no?
Sí, no, que lo operan. Era basada
en una serie de los 80.
Exactamente. Bueno, este, Roche, el mismo tipo de eso apareció en la película de acción con Sylvester Stallone. Vayan viendo.
Y el robot.
Y el robot. El robot es un capo. Pero
el
bueno.
Es un personaje.
Vamos a tener eso por un lado. Por otro, vamos a retrotraernos a los 90s, ¿no? Con un review de una serie exitosa, una serie con mucho seguimiento y una serie bastante friki, debo decir, ¿no?
Bien para Halloween, además.
Bien estamos
para
adelantando.
Octubre, bien para Halloween.
Estamos adelantando Halloween, sí. JP, ¿qué es lo que vamos a reseñar?
Y vamos a estar reseñando en realidad un clásico de todos los tiempos. Una serie. Que en realidad tiene un trasfondo social tan importante.
Que
maquillado
será, ¿no?
De serie boluda.
The Wire estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Homeland.
Sí, y a su vez en realidad no. Antigua.
Alguno de esos
estamos
pesos
hablando
pesados.
De esas películas clásicas.
Baywatch.
Como Bonanza.
Como, sí, como Bonanza. Bueno, a ver, ¿qué será?
Babilonia 5. Buffy la Casa de Vampiros.
Buffy la Casa de Vampiros.
Pensé que iba a ser la familia de Ingalls, pero no, era Buffy la Casa de Vampiros.
No, estoy hablando de la serie que iluminó las tardes de 1997.
Es verdad, sí, les iluminó totalmente. ¿Recordarán serie del director Josh Whedon? Protagonizado por un montón de gente que luego pasaría a tener algunas buenas carreras, otros balas que haría por ahí, ¿no?
Yo simplemente quiero decir, de que capaz que Josh Whedon, un director que en su momento dijeron, bueno, un fracasado que saca series y se las cancelan, tal como pasó con Firefly, y que ahora, hoy por
ellos,
hoy, los mira a todos los que le dijeron eso, es el director que vende. Y se ríe de todos, los señales se ríe.
Mírenme.
Le piden por favor que saque una serie, ¿no? Que va a ser la serie Avengers que va a salir.
La de S.H.I.E.L.D.
La serie va a ser en S.H.I.E.L.D. Pero bueno, yo creo que más o menos hemos hecho el resumen de lo que va a ser el programa del día de hoy.
Y sorpresas, ¿no? Nos estamos olvidando de las sorpresas que se determinarán más o menos a mitad del programa. Porque no queremos decirles absolutamente todo ahora.
¿Vamos a tener un tercer bloque sorpresa?
Vamos a tener un tercer bloque sorpresa que, como dije, lo adelantaremos a mitad del programa, no ahora. Porque si no, ¿cómo convencerlo de que se quede, no? Si no le gusta nada de esto, estarían cambiando el dial enseguida o cerrando la ventanita de internet.
Tenemos una jukebox acá, una caja sorpresa.
Exactamente. Así que bueno.
Un poco de música y creo que lo más recomendable sería arrancar el programa el día de hoy.
Exactamente.
El programa del día de hoy con Dredd.
Con Dredd 3D, sí. Es una película que, para arrancar, ¿no? Vamos a arrancar por la impronta de este programa, ¿no? Es una película, obviamente, comercial, ¿no? Comercial en el mejor de los sentidos, ¿no? Es una película de esas
¿Es un drama basado en una novela de 1890?
No. Pero eso también tiene su beta comercial, tipo en cosas como Lo que el viento se llevó. Pero es una película comercial en el sentido que es una película de esas de acción con las que vas a ver en grupo, en las que compras pop y compras refresco antes de ir. Te atomizás comiendo pop y refresco mientras la pantalla te destruye la cabeza con imágenes y con sonido tronador. Es una película a la que tenés que entrar con lentes que te dan en el propio cine. O sea, es comercial en todo ese sentido, ¿no?
Sí, es el...
Es un hit hollywoodense.
Es el souvenir, tipo, no te damos material de la película en una remera gratis. No, te damos unos lentes 3D.
Claro, es todo parte de la experiencia, ¿no? Pero a lo que voy es que es una película que si bien es una película recontra comercial, en otro sentido no lo es tanto. ¿Por qué lo digo? Primero, porque la película no está ni dirigida, ni escrita, ni protagonizada por así grandes estrellas, ¿no? O gente recontra conocida. No tiene una banda de sonido tampoco hecha por ahí en recontra conocido.
¿No es de Muse o Avril Lavigne?
No, para nada. ¿Y a dónde voy con todo esto? Voy a que, si bien es una película que tiene todo esto comercial, también es un hit, me parece a mí, en muchos sentidos.
Mirá quién es Dredd.
Ahora vamos a eso. Es una producción que tiene mucho de ¿cómo es esto? De europeo, ¿no? De británico, específicamente. Hablemos, por ejemplo, de director y guionista. Guionista, Alex Garland. Un tipo que probablemente de nombre no les esté sonando.
No.
Pero es un tipo al que, mal o bien, ya conocen.
A ver.
Lo conocen porque es el tipo que escribió la novela La Playa, en la que se basó la película.
De Leonardo DiCaprio.
Que tarde o temprano sería protagonizada por Leonardo DiCaprio.
Más o menos lo mismo, ¿no? Un montón de hippies y después terminan los tiros.
¿Qué tiene que ver eso con Dredd?
También es guionista de 28 días después.
También, exactamente. También es guionista de 28 días después. Película también, como les decía, que si bien tuvo todo el tema comercial, también me parece a mí que gozó del éxito de haberse salido en su concepción y en su protagonismo, en el director del gran circuito hollywoodense.
Nunca entendí si 28 días después es la 28 días parte 2.
Es la que vos conocés como Exterminio. Se estrenó con el nombre Exterminio.
Muy buena.
28 días después es la película original donde el tipo se despierta de un hospital sin recordar nada, en el medio de una Londres vacía, y luego nos enteraremos que hay una especie de outbreak de zombies, ¿no? Si esto te suena a The Walking Dead, es porque The Walking Dead salió de esto, ¿no? Te lo voy comentando. La que vos decís es una que se llama 28 semanas después.
Ay,
que
vale.
Es la secuela, ¿no?
Esa es la complicación, ¿viste?
Pero bueno, vayamos entonces del escritor y el guionista.
¿Al elenco?
El director es un tipo que se llama Pete Travis, que tampoco lo conocen mucho porque es un tipo que ha estado más que nada en películas europeas.
Vantage Point en el 2008, por ejemplo.
Sí.
Que me suena que debe ser hollywoodense.
Por eso te digo, no es un tipo. Pete Travis no es un tipo recontra conocido, pero es un tipo que realmente hizo un muy buen trabajo dirigiendo. Y en cuanto a los intérpretes, vamos a encontrar a un Carl Urban. No sé si lo ubicarán de nombre. Carl Urban.
No.
Para el mundo friki, tal vez lo reconozcan como el jinete de Rohan, aquel, no me acuerdo.
Eomer. El jinete de la marca.
Bueno, está. Sí, ese tipo.
Eomer.
Lo conocerán como ese tipo. Para la gente que odia El Señor de los Anillos como yo, o que no le gusta tanto, lo reconocerán como el jinete rubio que aparece en la 2, ¿no? Y ha estado en otras películas también. No es un tipo también. No es un actor principal masculino recontra conocido, ni una obvia decisión para un estelar de película de acción, ¿no? No es alguien que diga, pa, hay que llamarlo a él para hacer esto. No es como fue en su época Sylvester Stallone, que uno pensaba en un actor taquillero de acción y decía, bueno, ¿a quién llamamos? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger.
Te abro un pequeño paréntesis. Acá nos llega a través de nuestro Facebook, que es Universo Alternativo. Y nos pueden escribir. Saludos, los escucho por el aire desde el Parque Rodó. Y te mandan acá, sí. Dice flojito que Jorge que se deje de refritar lo que tiró un ruido blanco el miércoles pasado.
¿Cómo?
Salud, dice.
¿Cómo?
Así te tira.
¿Quién dice eso? Se sabe que en Ruido Blanco, programa exclusivo de música en Uniradio, sí, se habló de la banda sonora de Dredd. Estamos hablando de toda la película.
Yo te tiro lo que mandan acá.
Decile a este chanta.
Acá Diego Varela, que nos está operando nuevamente el día de hoy, nos hace como que...
Decile a esos dos chantas.
Bueno, te están escuchando algo desde el Parque Rodó, así que...
No importa, el bloque original viene ahora con Buffy.
Pero bueno, lo ubicarán a Carl Urban de esas películas.
Trabaja en Star Trek también.
Sí, aparece en Star Trek. Aparece también en la película de Doom, en la película de Supremacía Born. El tipo ha hecho mucha película de acción, pero todo en papeles laterales. Después van a no reconocer, porque realmente están muy maquilladas y además digamos, realmente se meten en el rol de tal forma que vos no lo ubicás como fulanito de tal.
Para, déjame abrir.
Van a reconocer a una mina que se llama Olivia Thirlby, que es una tipa que, si vieron la película Juno, esta la de la adolescente que está embarazada.
Sí, con Michael Cera.
Bueno, exactamente, con Michael Cera. Es la que hace la amiga de Juno. Y Alina Hide, que es la que hace de Cersei Lannister en Game of Thrones.
O la reina de Leónidas en 300.
O la reina de Leónidas en 300. Qué bien que lograste comparar una cosa buenísima que hizo con algo horrible, ¿no?
¿Cuál es lo? Sí, no, pero son los dos papeles que más o menos la gente.
Sí,
¿cuál es el buenísimo y cuál es la cosa horrible?
La buenísima me mostró y la cosa horrible es la que se mandó con 300.
Pero también trabajó en Terminator en las crónicas de Sarah Connor, ¿no?
También, sí. También va a estar un tipo que se llama Wood Harris, que no sé si lo ubicarán. Es un tipo que trabajó en la serie de Wire haciendo de gangster.
Bueno.
En este caso también hace algo parecido. Bueno, hasta ahí todo a lo que iba con el tema de que, bueno, sí, esto es una película comercial, pero tiene todos estos componentes que la separan bastante de ese circuito. Además de separarse en ese sentido, se separa porque es una película de ciencia ficción acción con una propuesta fresca, una propuesta nueva, ¿no? Comentando antes, tras bastidores de universo alternativo, estábamos hablando así, totalmente, de forma totalmente honesta, sobre si la película estaba buena o no y cómo compararla. Yo cuando salí del cine, que fui a ver con un par de amigos, lo hablamos y yo lo que dije fue esto. Es difícil acordarse una buena película de ciencia ficción barra acción. En la última década que esté tan buena como esto. Y ahí me tiraron un Inception. Me lo tiraron mismo en el cine. Ustedes me lo tiraron después, ¿no?
Sí, hoy en la conversación que teníamos.
Exactamente. Y esa es la vara con la que tenés que medir esto. Yo no digo que Dread 3D sea tan buena como Inception. Lo que digo es que, o sea, la forma para medir lo buena que está esta película es a partir de Inception y no a partir de cosas como Prometheus, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente está muy buena.
Yo creo que igual ambas películas son películas que uno no tenía tanta expectativa, porque, por ejemplo, en el caso de Inception es, bueno, es la cosita que
es el capricho que le dieron a Nolan.
Ahí va, ese capricho que le dieron a Nolan para poder hacer Batman. Para que él dijera que sí iba a hacer Batman 2 y 3, ¿está? Entonces uno va con poca expectativa y se encuentra con películas muy originales.
Sí. En este caso, también una cosa que realmente se aprecia mucho es que Alex Garland realmente se tomó la molestia de, digamos, de hablar del guión. Él había hecho un guión original, ¿no? Que se basaba de manera muy fuerte en la mitología del cómic. Que recordemos que El juez Dredd es un cómic basado en la serie de ciencia ficción 2000 AD, ¿no? Una revista de ciencia ficción británica, ¿no? De cómics, que se trataba básicamente de un mundo distópico en donde los jueces eran jueces, jurados y ejecutores. Básicamente en un mundo de esos posapocalípticos donde una guerra deja solo una cantidad de supervivientes, donde, bueno, la humanidad estaba...
Vive en bloques,
atomizada en ciudades gigantescas donde el único... La única ley es la del poder legislativo, que derrocó al ejecutivo.
¡La ley!
Exactamente, sí. Una cosa que comentaban Rubio Blanco, si refritemos, es que es interesante...
Lo admitió.
No, al revés, en realidad. Es el ejecutivo que derroca...
No,
el judicial que derroca al legislativo.
¿Cómo funciona? Exactamente.
El ley se caga la ley. El juez se caga las leyes.
Ahí va.
Uno normalmente está acostumbrado a las dictaduras del poder ejecutivo, ¿no? El presidente que quiere quedar en su lugar. No son muy conocidas las dictaduras del poder legislativo, ¿no? Un grupo de personas
pero es del judicial, claro, es más raro todavía.
Pero en este caso, del poder judicial, que uno diría, ¿qué tiene que ver esto, no? Pero bueno, y exactamente, sí. Eso también plantea una cosa bastante interesante. Y Dredd es un tipo implacable, es una metáfora de la ley, Dredd. Dredd, por ejemplo, en el cómic no se saca el casco. Es un tipo que justamente su creador había comentado que no... eligió que no se le dibujara el rostro sin el casco, porque Dredd, si bien no era exactamente una metáfora, porque era un personaje en sí mismo, tenía que simbolizar en cierta forma la ley. Y la ley es
no
así.
No tiene rostro.
Es implacable, claro. Y no tiene rostro, claro, no es humano.
Algo que, en el 95, cuando Stallone era un actor, vamos a decir, en auge... Un actor cotizado.
Más que en auge, ya era una mega estrella de acción.
Bueno, claro, un actor cotizado.
Era como les decía, cuando vas a elegir un tipo para hacer una película de acción, ¿a quién metes? Si no está Stallone, Arnold Schwarzenegger. Y por eso ahí, o sea, la del 95, me parece que también una cosa con la que no se contó fue el huevo, y lo digo así nomás, para decirle al tipo, mirá, acá no te puedes sacar el casco. No, la idea justamente era capitalizar la popularidad de una estrella como Sylvester Stallone.
Claro, vivir del rostro
era de algo, era algo, digamos, al revés de lo de Expendables, que lo hablábamos en la reseña que hizo Juan Pablo de Expendables el programa pasado. En Expendables se glorifica justamente todo eso. En la película de Dredd del 95 se parasitó la fama de Sylvester Stallone metiéndolo en una película que no tiene nada que ver con las cosas que generalmente él hacía, y metiendo una película de ciencia ficción que estaba, que tenía sus cosas. Pero bueno, es como un pastiche, ¿no?
Es que en realidad me gusta el arte de la película. El arte de la película lo veo súper similar al cómic. Desde el diseño del robot, al diseño de la ciudad, las motos, es más, me parece mucho más parecido a lo que vi a esta en realidad.
Este
por un tema del tráiler, en realidad. Yo tampoco hablo del tráiler.
Este está un poco más bajada a tierra. Este está un poco más bajada a tierra. Pero bueno, volviendo a lo que decía antes, Alex Garland y John Wagner, que es el creador del cómic, se juntaron en un restaurante que se llamaba Peach Trees en Inglaterra, y conversaron justamente sobre la película de Dredd. Eso es una cosa que se aprecia mucho, ¿no? Que el tipo se haya salido de la maquinaria, todo ese enorme, de tener como 50 guionistas armando un guión, de agarrar y decirle al tipo, bueno, mira, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Originalmente había hecho un guión recontra basado en la mitología de Dredd, muy friki, pero se dio cuenta que antes de hacer todo eso, había que primero introducir cuál era el mundo de Dredd, ¿no? Entonces decidió, en vez de optar por una cosa, ¿cómo decirlo? Recontra operística, ¿no? Recontra épica, bajarla a una historia, digamos, cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que hace el juez Dredd en el día a día? Entonces, ¿esta película qué tiene por premisa? La premisa es la siguiente. Te plantean el mundo, es un mundo posapocalíptico que se llama Mega City One, una ciudad enorme de Estados Unidos que ocuparía territorio que ocupa hoy estados enteros, con un montón, millones de personas hacinadas en lo que se llaman megabloques, que serían la pesadilla, digamos, de los projects estadounidenses. O lo que acá conocemos como lugares tipo Buscaderría, ¿no? Edificio bastante grande donde la idea es meter un montón de gente que no tiene plata para pagar casas mejores, todos en el mismo lugar. Y esos lugares a la vez se cierran mucho sobre sí mismos.
Claro, Euskalarría.
Pensemos en Euskalarría, que tiene su propio supermercado, etcétera, etcétera. Y en el caso de los megabloques, la premisa que comentaba el director Pete Travis es la idea visualmente y en el guión era que vos podés nacer, vivir y morir en un megabloque y no conocer el mundo exterior. Entonces, te presentan a ese mundo, te presentan a los jueces, que básicamente son al mejor estilo sheriff del salvaje oeste. Son los únicos que pueden poner la ley y la ponen
a balazos.
En el caso de Dredd, te muestran que hay toda una organización de jueces y que hay una mujer que se llama de apellido Anderson, que no llegó a cumplir el porcentaje específico para ser juez. Creo que por un 6% o una cosa así. Sin embargo, esta mujer es hija de una familia que vivía en el borde de Mega City One, ¿no? Cerca de donde está el límite con el territorio radiactivo de Estados Unidos. Y debido a eso, generó ciertas habilidades psíquicas. Habilidades que los jueces creen que puede ayudarla en su labor cotidiana como juez, si fuera a hacerlo, ¿no? Entonces, la jefa de estos jueces agarra a Dredd y le dice, bueno, a mí me interesa ver si ella es capaz de ser un juez o no.
Tiene potencial.
Llévatela en un día de entrenamiento, le vaya bien o le vaya mal, lo vamos a decidir. O sea, básicamente se lo plantea así, llévatela, vamos a ver qué pasa. Y Dredd efectivamente lo hace. Así que entonces está planteada esta situación, ¿no? Un día de entrenamiento, policía viejo, experimentado, duro, implacable, una
es
mujer.
Es el juez.
No, una muchacha joven, misteriosa, como muy emocional, y que no va a tener el casco puesto. Más adelante se recontraprecia, pero en el momento de la balacera, Dredd le dice, me estaba preguntando cuándo te ibas a acordar que te olvidaste el casco. Y qué es lo que todo el mundo en la audiencia piensa, ¿no? Esta mujer es una traba. Y la mina dice, bueno, pero parece que en realidad los cascos afectan sus poderes. No, no los puedo usar con ese tipo de interferencias. Pero eso da una división como recontra simbólica, ¿no? Por un lado tenés el tipo implacable que no le ves la cara, y por otro lado la mujer que todo el tiempo está mostrando el rostro.
Cubierto por el casco, y la otra muestra sus expresiones a simple vista, ¿no?
Al salir del edificio central de los jueces, Dredd le comenta que, bueno, hay X% de crímenes en el Mega City One. Los jueces logran a investigar, resolver, depende de cómo vaya la cosa, un 6%. Y bueno, y la mujer, como entristecida y yo quedada, le pregunta cuál 6%, y Dredd le dice, eso lo elegís vos. Y le invita a elegir uno de los múltiples casos que tienen los jueces para resolver. Ella agarra un doble homicidio que lo lleva justamente a un megabloque que se llama Peach Trees, no, en honor a ese restaurante donde se juntaron Alex Garland y
Warner.
Y Wagner. Y se van para ahí. Se van a enterar, a medida que investigan el asesinato, que es un asesinato relacionado con un cartel de drogas que opera en ese megabloque, que se llama el cartel de Mamá. Y ahí te presentan a este personaje que se llama Mamá. Una prostituta, aparentemente de uno de los distritos de placer de Mega City One.
Una meretriz.
Exactamente, sí, una meretriz. Que su proxeneta, en venganza, le dejó una cicatriz en el rostro y ella decidió hacerse con sus negocios. Y desde ahí en adelante no paró. Tiene una mina que tiene fama de ser implacable, de esas personas que matan primero y preguntan después. Y básicamente, sin plantearse en agarrarla, ¿no? Eso como que en un principio no parece. Dredd lo que dice es, bueno, vamos a golpearlos duro. Deciden hacer un raid en uno de los lugares donde se vende droga. Agarran un montón de traficantes y deciden llevárselos. El problema, y acá aparece el gran Wood Harris, ¿no? Este tipo que yo decía que interpretó un gangster en la serie The Wire, es que el tipo parece ser una de la mano de derecha, ¿no? De Mamá. La mujer esta psíquica logra detectar que el tipo sabe cosas importantes, que el tipo es efectivamente la mano derecha, y que es uno de los responsables del doble asesinato. Y cuando se lo van a llevar, Mamá decide que es demasiado importante que se lo lleven, porque puede ceder frente a un interrogamiento, y decide sellar el edificio, ¿no? Utilizando, digamos, matando a algunos técnicos y obligando a los otros, sellan el edificio bajo el pretexto de hacer pruebas en el propio edificio. Te muestran que los edificios están blindados. O sea, realmente hay una amenaza como de guerra constante en Mega City One. Y todos los edificios tienen como un blindaje, ¿no?, antiguerra. Lo bajan del todo, dan la alerta de que están haciendo pruebas. Cosa de que ninguna recepción pueda llegar desde adentro, ¿no? Y bueno, efectivamente, Mamá transmite a través de los parlantes del edificio que hay dos jueces, que ella los quiere muertos y que los que no vayan a cooperar que salgan del camino porque va a haber una balacera. Y ahí es donde les digo que aparece una premisa fresca, ¿no?, en las películas de acción. La idea del encierro, ¿no? Están estos dos personajes encerrados en un terreno hostil, tienen que salir.
El final es del año pasado, comienzo de este año, y una película asiática que es un bloque también en donde un narco tiene una captura en realidad una redada policial y se tienen que abrir. Creo que es
The Raid, ¿no es?
Creo que es The Raid, sí.
Sí, se llama The Raid, me parece.
La película tiene una cosa que está bastante buena. Es una de esas películas que cuando sus hijos le pregunten por el 3D, cuando el 3D ya no esté más de moda, ¿no?, y ustedes le digan, era una pavada que añadían para vender más, no sé qué, ustedes le van a decir, bueno, pero había esta película que se llamaba Dredd 3D, que el 3D estaba bien usado. El 3D está muy bien usado. Está muy bien usado por varias cosas. Cosa número uno, que es una película hecha en capas. O sea, es una película donde efectivamente vos ves que las distintas cosas dentro de la película fue filmada con cámara 3D.
No fue.
Exactamente. Entonces vos ves que efectivamente
como James Cameron.
Claro, hay una verdadera sensación de profundidad. No son cosas que saltan de la nada, ¿no? ¿Qué es el 3D? Que en realidad me parece a mí que James Cameron, en cierto modo, hizo esas cosas porque es hijo del 3D de esa época. Que el 3D de esa época era eso, ¿no? Cosas que saltaban cada tanto. Era una película en 2D, pero cosas que saltaban. Ahora se pueden hacer cosas mejores, que es esto que les digo, ¿no? Dar una verdadera sensación de profundidad en la película. Pero usan el tema de las cosas que saltan porque la droga que se vende acá es una droga que se llama slow-mo, ¿no? Una contracción de slow motion, que es una droga básicamente que como paraliza el cerebro. Hace que vos veas el tiempo fluir en una fracción de segundo del que realmente pasa. Entonces hay muchas escenas que justamente se llevan a cabo con cosas de justamente en slow-mo, ¿no? Acciones en slow motion, que hacen mucho uso del TD justamente porque la gente, como digamos, bajo los efectos de las drogas, ve las cosas como un poco diferentes, más brillantes, más saltonas, más llamativas, ¿no? Por eso digo que en ese sentido los efectos están muy bien. Y los efectos especiales realmente están muy buenos. Una de las cosas que recordarán los fanáticos del juez de Dredd es la pistola Lawgiver, ¿no? Que es la pistola de todos los jueces. Que una de las cosas que tiene como buena arma futurista es que te puede cambiar automáticamente la munición que usás.
Y tenés buena munición. Buena munición. Balas explosivas, balas perforantes.
Las que se usan. Hay un gran conteo de muertes en la película. Muchas muy buenas, ¿no? Muchas con mucho significado. Por ejemplo, O sea, los jueces cuando ven algo, cuando ven un crimen que se está perpetrando, largan una sentencia y le ejecutan, ¿no? Cuando vos atentás contra un juez, la sentencia es la muerte, te ejecutan en el momento.
Ya está.
Entonces, en una de las cosas que le comenta Dredd a Anderson cuando van a salir a justamente hacer esa rueda para probarla, son... Le hace una lista de las cosas que van a hacer que pierda la prueba, ¿no? Una es que pierda el arma o que se la arrebaten. Otra es que... ¿Cómo es esto? Que pierda una... Que deje pasar una sentencia y que no la pueda cumplir. Y así con muchas cosas, ¿no? Y efectivamente Anderson se ve con el problema de que tienen que ejecutar a una persona. Uno de los atacantes que le pide, no, por favor, no me mates. Ah, el tipo no tiene nada que hacer. Llegaba el momento...
La decisión de matar o no matar.
Tiene que tomar esa decisión. Por eso les digo, además de que el tipo que le gusta la película de acción se va a ver gozado porque realmente hay muy buenas escenas de acción, mucho muerto y muerto de formas copadas, también la muerte va a tener un significado importante en muchos momentos. Y como les digo, de esa munición se usa de todo. Se usa la munición High-X, ¿no? Que sería High Explosive, que permite básicamente reventar estructuras. Munición incendiaria, se usan granadas,
De fragmentación.
Se usa. La película está gozada.
Armas de calidad y munición de calidad. Explosiones.
Van a ver, va a haber una persecución. Al principio, la película arranca con una persecución. Porque el resto de la película está justamente, como les digo, en esta situación de encierro. Pero se aprecia que hayan logrado meter una persecución en alta velocidad, ¿no? Lo cual siempre está bueno. Y básicamente la película también juega mucho con el tema de los niveles. Mamá está en el nivel de arriba, en el nivel 200 del edificio, en el piso 200. Ellos arrancan desde el 1.
Eso está muy bueno.
Y como no pueden irse por un lado, van a decidirse por el otro, así que van a subir.
Tipo levels.
Hay un momento en el que Dredd le pregunta a la rookie, la que siempre está tomando decisiones, porque Dredd le delega el poder de decisión debido a que es la prueba de ella. Y le dice, ¿cuáles son nuestras opciones ahora? Y una era correr, y la otra era esconderse. Y Dredd le dice, solo me estás dando dos opciones. ¿Cuál es la otra? Atacar. Así nomás. O sea, realmente van a haber muchos momentos de mucho potencial de acción. Por ejemplo, uno de los momentos es cuando mamá decide que la forma de eliminar a Dredd, luego de que los tipos hayan aguantado de todo, es con otros jueces. Llama a unos jueces que tiene, digamos, pagados, básicamente. Les ofrece dinero para matar a Dredd.
Jueces corruptos.
Y estos jueces corruptos se lanzan a atacar a Dredd, ¿no? Tiene muchos momentos, y momentos que te dejan tener una muy buena sensación del mundo de Dredd. Por ejemplo, uno de estos enfrentamientos, uno de los jueces corruptos, y Dredd le pregunta, ¿cuál es el precio de un juez hoy en día? El tipo le dice el precio, le dice que no está convencido, y el tipo le dice, a mí no me tenés que dar discursos. Yo estoy en las calles hace 20 años y yo sé lo que es realmente Mega City One. Es una picadora de carne. Entra la gente por un extremo, sale la carne por otro. Y nosotros lo único que hacemos es girar la manilla. Y realmente te muestra por qué el tipo realmente se dio a la
corrupción. Tiene clara.
O sea, son personajes que están muy bien. El guión está excelente. O sea, es una película de acción de esas que realmente están muy bien pensadas. Presenta una propuesta fresca, tiene muy buenos efectos especiales. Y como les digo, realmente se aprecia mucho que el autor le haya, digamos, haya incorporado el feel original del cómic, ¿no? Que justamente es un mundo así.
Claro, lo que no se pudo hacer en el 95, esta vez se pudo hacer, por cierto.
En el 95, como les digo, también había pretensiones mucho más comerciales por medio. Esta película realmente, o sea, es hija de cosas como Extremeño, justamente, ¿no? De cosas que si bien son hollywoodenses, tienen todavía el toque de la propuesta fresca. Recordemos que Extremeño salió en una época en que la película de zombie no era una cosa tan
No.
Sí, bueno, también esta tiene otra ventaja. En el 95 una película basada en un cómic era realmente raro. Ahora esta tiene con esa ventaja de que una película basada en un cómic es cosa de todos los días.
También,
sí. Muy poca cosa había salido. Entonces,
claro, en base...
Tim Burton y lo de con Batman y después la película de Superman.
Claro, en base a eso dicen, bueno, tal, ¿qué nos va a hacer diferentes?
Exactamente. Además, realmente se aprecia mucho que los tipos, además de todo lo que hemos comentado hasta ahora, se la jugaron bastante por hacer una película interesante como esta. Luego de que ya estuviera la de Stallone, ¿no? Había mucha gente que como que le tenía asquito al tema de volver a hacer un remake de esto. Porque, bueno, ya se pasó por ahí, ¿no? Realmente ya se visitó todo el tema de...
Sí, no, no sé si tanto, sino porque, digo, ha pasado malas experiencias. Por ejemplo, con el Vengador de... ¿Cómo es? El Vengador de Futuro.
Que sí, Total Recall.
La versión ahora de Colin Farrell fue malísima.
Bueno, eso es una cosa que...
Dicen que sí. Yo no he tenido... No la he visto, sinceramente, pero...
No fue en Marte, ya está.
En una de esas múltiples reviews que hace la tía de los TVO 19 en internet, una cosa que comenta ella es... Bueno, no se sientan desanimados por Total Recall, que vieron que salió más o menos... Estados Unidos salió más o menos en la misma fecha. Dragon recién se estrenó la semana pasada, y Total Recall creo que hace como tres.
El 19 de octubre se estrenó acá.
Bueno, en Estados Unidos se estrenaron las dos al mismo tiempo. Y bueno, como uno tiene una oferta como media parecida, ¿no? De película de ciencia ficción, acción.
Uno es un remake de 21 de septiembre se estrenó.
Uno es un remake de Arnold Schwarzenegger y el otro es un remake de Sylvester Stallone.
Entonces, claro, uno diría, bueno, vas a ver una, te das cuenta que no está buena, ¿y qué haces con la otra? Y bueno, no me la voy a jugar, porque total, ni siquiera conozco a los tipos principales ni demás. ¿Otra cosa jugada?
El tema es ir a la segura, no mirar película de Colin Farrell.
También, esa es una segura. Otra cosa que está buena es que Carl Urban se la jugaron sacarse el casco. Tiene todo el casco. Tiene el casco puesto y tiene la cara de orto de puesta todo el tiempo. Y realmente va a llegar un momento en que ustedes van a ver.
No se manda un I am the law.
Sí. Se la manda, pero con calidad. No la tira así de
orto. No, mirá, simplemente para acotar. Dale, Total Recall en Estados Unidos se estrenó el 3 de agosto. Y Dredd se estrenó el 21, o sea...
Pero pasó un tiempito.
Claro, el mismo mes.
Por eso.
No, 3 de agosto y 21 de septiembre Dredd. Dredd se estrenó en septiembre.
Por eso, fue más o menos en la misma temporada, pero con un tiempo suficiente como para que la gente vaya a ver Total Recall, se desanime y no quiera ir a ver Dredd.
Sí, Total Recall también tenía, vamos a decir que tenía más elenco por el nivel, ¿no?
Tenía a Colin Farrell.
No me sale el nombre, a Kate Beckinsale. ¿No?
Gente, aprenda, Alexander...
¿por qué?
Aprenda, Bullseye, en Daredevil.
Pobre Alexandro, tenía las mejores intenciones de esa película y fue tan cagada. Pero bueno, quiero cerrar el review.
Bueno.
Con una editorial, ¿no? Vayan a verla. Vayan a verla, uno, porque está buena, porque realmente está buena, porque les va a encantar como
¿quieren
película
palomitas?
De acción.
Vayan a ver Dredd.
Como película de acción les va a encantar, como película de ciencia ficción les va a encantar. Si les gustan los cómics. Las películas basadas en cómics también les va a encantar. Si son los boludos que se subieron todo el tren los Vengadores porque era copado, vayan a ver esta igual. Y segundo, porque esta película realmente, o sea, tiene que hacer plata. Vamos a ser sinceros. Hay gente que se merece la plata y gente que no. No le den plata
a Colin Farrell.
No le den plata a Colin Farrell. ¿No?
De Jane Cameron.
No, pero Jane Cameron.
Eso ya es demasiado tarde que lo vean.
Jane Cameron es un ejemplo, ¿no? No gasten más plata en darle plata a un tipo que los roba.
¡Así te quiero, carajo!
Que hace una película que le hizo hace 1000 años metiéndole un 3D pedorro y te cobra más plata. No le den plata a ese tipo.
Pero ese es Ridley Scott.
También.
James Cameron es el tipo que dice: hola, tengo las películas que más han recaudado en la historia.
Claro,
no, películas que recauden.
El único poder.
El 3D da cierto nivel de textura.
No da nivel de nada. Claro, que le cambió el cielo. Que le cambió el cielo. Le cambió el cielo de las estrellas para que Titanic se viera como en la época del Titanic. O sea, el único poder que uno tiene como consumidor es consumir o no consumir. ¿Ah? Vos podés poner plata para la película. O no poner plata para la película. O sea, vos podés el único poder es ese y el mínimo que tenemos nosotros de intentar convencer gente de que lo haga o no lo haga.
Claro. Proletario, siga Jorge, apoya a la industria.
Claro, pero a lo que
acá
voy es...
Acá por mensaje nos dicen, DJ Jorge in the house, break it all.
A lo que voy es esto. O sea, uno puede decir que la película está buena, uno puede decir que la película está mala, pero en el fondo eso no afecta a la decisión de quién la va a hacer, etcétera, etcétera. Vos lo que podés hacer es... ver la gente que hace las cosas bien
y cuando sale Blu-ray comprarlo
y meter plata, exactamente,
por supuesto, o sea, por eBay
las cosas no salen si uno no mete plata. En este caso, todo este equipo que se mandó un tremendo peliculón, una tremenda propuesta buena, un montón de ideas muy buenas, no lo van a hacer de vuelta si vos no le das plata, si vos no le demostrás que eso es lo que está bueno.
Sí, claro, ya hablamos una vez de Kickstarter nosotros, ¿no?
También, sí, pero en este caso, o sea, no hay una Kickstarter ninguna porque vos no podés meter plata para la próxima película de Dredd. Bueno, lo que podés hacer es asegurarte que los tipos hagan plata ahora para que se den cuenta que esta gente hay que bancarla.
Como Joss Whedon.
Exactamente, es lo que los convido a hacer. Vayan a ver Dread, vayan a verla en 3D, vayan al cine, no esperen a bajarse le ver en la película porque no va a ser lo mismo. Juéguensela y van a ver que realmente lo vale.
O sea, aparte, si la quieren bajar, no está todavía.
Tampoco, o sea, no la busquen en internet porque lo único que van a encontrar va a ser un montón de gente que la filmó en el cine y va a ser horrible.
Exacto. Así porque que ya bueno. Lo hicimos. Y no vimos nada bueno.
Así que bueno, ustedes, juéguensela.
El budget es el presupuesto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, mirá.
No es tanto.
No es tanto, no. Son...
¿Cuánto fue? Sí, creo que fue alrededor de 50 millones de dólares.
Ahora, 50 millones de dólares. ¡Fua! Sí, no.
Y no, piensa que las películas ahora llegan a 400.
Mirá, hasta el 21 de octubre ya llevaba 106 millones de dólares recaudados en Estados Unidos solamente.
Métale plata para que realmente la gente vea que esto rinde y que hay que seguir dándole bola. ¿Ah?
Bueno.
Y más que nada, también, más allá de todos estos ideales copados, pues está buena, porque realmente les va a gustar.
Ya subimos para que quede en el muro del programa a Dredd ahí metiendo su...
Metiendo...
I am the law. Sí.
Así que bueno.
Bueno, ahora cuando tengan problemas con el programa, ya saben con quién tienen que meterse.
Con Dredd.
Con Dredd. Dredd es nuestro asesor legal de ahora en adelante.
Habiendo pasado por el review de Dredd, entonces, los invito a que escuchemos un poquito más de música, vayamos una corta tanda y volvamos con...
A los 90.
Exactamente.
Tell you of the days of high adventure.
Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of their women.
Un universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico.
Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet.
A ver, Fernández, ¿nos puede decir alguna de las publicaciones de la profesora Rosario Aguirre?
En el 2003 publicó La ciudadanía social y el trabajo de las mujeres en el contexto de la globalización. Esta investigación tiene por finalidad aportar elementos para entender las dificultades que las mujeres uruguayas encuentran para gozar de un estatus ciudadano completo.
En Uniradio tenés tu lugar. Para estudiantes de Ciencias Sociales y de todas las facultades y servicios de la Universidad de la República, Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en uniradio.edu.uy.
Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República.
Serium. Volvemos a los 90.
Sí,
Back to the Future,
sí, sí, sí.
The 90s.
Bueno, una de las mejores series. Tengo que decirlo.
Ta, yo ahí no puedo acotar mucho porque sinceramente no le presté mucha atención.
No por un tema de calidad, sino porque me encanta. O sea, ta, yo decía,
¿culto?
Sí, de culto.
Pongo la pregunta en la mesa.
Espera, vos habías hecho un bloque de Ángel, me parece, si no me equivoco.
No. Prestaría, además, y haría. Con todo gusto estaría un bloque de Ángel,
¿eh? Vos sabés que yo creo que algo parecido a esto, o se mencionó en algún momento con algo, pero no se hizo de Buffy.
Pero no estaría mal hacer un bloque de Ángel, vos. Ahora no, porque ya está demasiado cercano, ¿no?
Y vos decís que el viernes que viene hacemos un spin-off y hablamos de Ángel.
Un spin-off.
Nah, como me echamos bloque ya.
Pero bueno, Buffy de Vampire Slayer, ¿qué? Para los que viven en otro mundo, ¿no? O para los que nacieron ahora, ¿no? Hace un año o dos. Y están escuchando el programa.
Claro, para los pequeños niños en Rivendell.
Exactamente. ¿Qué es Buffy la Casa de Vampiros?
Buffy la Casa de Vampiros, conocida en Estados Unidos como Buffy la Casa de Vampiros y en Uruguay como Buffy de Vampire Slayer. Es no es más ni menos, justamente, que una serie televisiva producida en realidad por lo que era la Warner, pero en realidad transmitida en la Fox cuando la Warner Television Network recién arrancaba, que consta de siete temporadas la serie. Una serie de acción, drama, fantasía, terror. Josh Whedon, Sarah Michelle Gellar,
claro, sí, ahí está.
Nicholas Brendon, ¿tá?
Alison Hannigan.
Y el imperdible David Boreanaz.
Sí, 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 que era un pebete cuando hice la película esta, ¿no? La serie.
¿Tá? Eran todos pebetes.
Lo que pasa es que también es una serie de 7 años. Los tipos arrancaron bastante jóvenes. Arrancaron en una etapa en que uno podía convencerse de que efectivamente eran gente que iba al liceo, ¿no?
Secundaria, seguro.
Secundaria, seguro. Ya.
Sí, sí.
No, después no, después evidentemente...
Está el Master Librarian de la serie ahí, que era que...
Sí.
Que... Bueno, importante para mencionar de la serie es que, bueno, la serie no apareció de la nada. O sea, la serie está basada justamente en una película del año anterior, la cual es guionada y producida por George Whedon, pero sin mucho poder, ya que él no era tan conocido, y bueno, dirigida por otra persona. Whedon, que se quedó bastante enojado por todos los recortes y cambios que le hizo el director a su obra, tenía el proyecto en realidad de hacer otro producto en base al mismo concepto, a lo que el famoso estudio y la Warner le prometieron hacer una
mini temporada, o sea, lo que son las temporadas cortas de 13 capítulos, pero en el periodo entre los que son las series, las temporadas grandes, los prime times, que son normalmente a comienzo de año.
Entre los mid-season de los prime times le permitieron meter...
Exacto, una serie de mid-season.
¿Y quién se la jugó por esto? Se la jugó nada más y nada menos que Fox, que es la reina de jugársela con esa serie, pues son cualquiera durante temporada, ¿no?
Sí, es verdad. Fox, diríamos que siempre ha tratado de incursionar. Igual antes como que me gustaba más porque como que, por decirlo de alguna forma, se la jugaba realmente. Sí, te aguantaba una serie. Ahora yo sé, me pasa por ejemplo...
Igual mirá que siempre fue así, en los 90 tiró cosas como Max Bickford, por ejemplo, que era una serie, nadie lo ubica, solo yo lo ubico porque soy tremendo nerd, ¿no? Pero son series que los tipos tiraron y no duraron nada y las sacaron enseguida. Y de esas te puedo tirar cosas también de ciencia ficción, tipo, ¿te acordás la serie de Liza Dushku? ¿Cómo era que se llamaba? La mina que hacía de Faith en Buffy... de Vampire Slayer.
Sí.
Que era una que se llamaba algo al estilo Ángel, no sé qué, o Chris algo. Era una cosa que se trataba del futuro, de clonación y genética. Después te investigo bien cómo se llamaba.
Pero.
Si alguien se acuerda de lo que está hablando Jorge, no, y tiene el nombre de la serie, páselo por el Facebook.
Dollhouse, ¿no será? No, por eso era.
No, era vieja. A lo que me refiero a él, los tipos se la juegan, pero ya en la época te tiraron una cosa. Lo que hicieron a Joss Whedon, o sea, armate una temporada y vemos.
No te quemes. Me echemos una temporada en mitad de
mid-season. Exacto, sí. Por eso te digo.
Estamos felices.
Se lo jugaron, es un decir.
Bueno, acá me están diciendo, bueno, Mauricio Pereira, que sí, que se habló de Ángel. O sea, que mi memoria no es tan mala. Que ya hablamos
Dark Angel se llamaba la serie de Legend of Ku.
Pero Jessica Alba trabajaba en Dark Angel.
Claro, y era James Cameron la serie.
Sí. ¡Ah! Y duró nada.
No, ¿qué
es esto?
Lo que estamos escuchando en estos momentos es Rider Weapon de Deadmau5, del disco...
¿De Ratón Muerto?
Del Ratón Muerto, ahí va.
Y vos encima me lo subís, Diego. Y me pone cara como diciendo, ¡Ike, aso peleador!
Y acá te digo, así todo paz... Ah, no, todavía no.
Tengo control de una weapon, Razer Weapon, te voy a decir.
Dale.
Tengo control de una consola, vos no, te quiso decir.
Sí, salada, me tiró una frega.
Bueno, importante, como le decía, la serie es que la serie en realidad tuvo un despegue bastante grande. Los fanáticos enseguida se formaron y empezaron a hacerle culto a la serie. Una serie que enseguida pasó a tener una temporada siguiente de 22 capítulos. Lo cual fue, pero por decirlo de una forma, completamente diferente. Ya que en realidad contaba justamente con bastantes espectadores para lo que se esperaba de la serie. O sea, estamos hablando que en realidad, bueno, para el nivel de audiencia de las cuatro cadenas grandes estadounidenses, como son la ABC, la NBC, la Fox y todo eso.
Sí, sí, las no cadenas americanas.
La gran cosa, pero llegó a tener entre 4 y 6 millones de espectadores.
En realidad una época que a Joss Whedon la gente lo conocía por esto.
Sí.
La gente lo conocía por esto y por cosas que hoy en día...
O sea, señores, Joss Whedon arranca acá.
Sí,
acá donde arranca Joss Whedon.
Y además por cosas que nadie realmente... Que hoy en día no se conserva mucho. Por ejemplo, todo el tema de que Joss Whedon era como medio feminista y que creía en el empoderamiento femenino. Toda raíz de Buffy, que básicamente es como una gran metáfora de la transición de la adolescencia de las mujeres.
O sea, yo simplemente quiero decir que esta película, que esta serie, ¿no? Que uno dice, es una serie... Ahora vamos a empezar a hablar un poco de la serie para entender por qué hay como una... Claro, porque hay una polarización entre serie de culto y serie boluda.
Ahí va.
¿Está? Pero la serie fue incluida dentro de... Bueno, está votada la número 3 en top 25 de las series de culto más grandes de todos los tiempos.
¡Tomá!
Y está incluida entre las 100 mejores series de todos los tiempos de la revista Times.
¡Tomá, Nico! ¿Vos que no creías en la serie?
No, yo no creo, nunca fui a mirarlo.
O sea, es importante en realidad esto. O sea, estamos hablando de que no es a nosotros que nos parece una buena serie porque opa, nos gusta capaz que el ciencia ficción y vampiros. No, en general se considera una buena serie. Abrió varias puertas. ¿Sabe? Para la gente que en estos momentos está disfrutando de Grimm, que es una serie del año pasado, o Supernatural, que es una serie de hace 4 años.
O para la gente que está sufriendo.
Supernatural ya tiene 8 años.
8 años. Bueno, está, Supernatural.
Para la gente que está sufriendo Grimm también. Puede haber algunos que la disfruten y otros que la sufren, sí, ¿no? Sí. O que la toleren.
Yo creo que uno si no disfruta una serie, no la mira.
Si no hay otra cosa que hacer...
Siempre está un buen libro.
Para alguna gente
me
no.
Me gustó.
Me gustó, pero para alguna gente no. Alguna gente gila.
Bueno,
A lo que voy es que esta serie en realidad es el quiebre porque mezcla lo que es el público objetivo e introduce en realidad las temáticas y mitologías de lo que son, bueno, el género de terror, a una visión diferente, fresca, una perspectiva más tontona. Supernatural pasa, son cazadores... Claro, más pop. Cazadores de demonios, pero que de repente, no sé, los agarran a escopetazos.
Bueno, Supernatural no hubiera aparecido si no hubiera sido por Buffy.
Completamente. No. O sea, Buffy en realidad la película nace de eso, de una muchacha que es la elegida, ¿tá?, por el destino para convertirse en una cazadora.
By the Destiny.
¿Tá? Y poder vencer a los demonios. En base a ese concepto donde termina la película, la muchacha, Buffy Summers, va a cambiar de ciudad por todos los conflictos que le generó, que se generaron durante la película.
Y se muda a
Sunnydale, el lugar soleado. Que en realidad es una ciudad ficticia, ¿no? Obviamente no existe. Que está sobre la boca del infierno.
Así nomás.
Hellmouth.
Tomá.
Acá arrancamos, bocas del infierno, genial.
Algo que es importante es que esta serie introduce el concepto del Big Boss.
¿Del qué, perdón?
Big Boss o Big Bad.
Jefazo, maloso.
Esta serie toma, por ejemplo, el concepto que tienen los dibujos infantiles, de que pueden haber varios malos, pero siempre hay un malo final, un malo grande, un malo que está atrás de todo.
Normalmente, ¿verdad?, por temporada.
Pero la diferencia justamente es que eso, de que el malo final en Buffy, a diferencia de los dibujos animados, que podría ser, por ejemplo, el Skeletor de He-Man, va cambiando por temporada. Al final de la temporada siempre se promete un gran duelo, que es lo que va a determinar todo, y la temporada siguiente arranca con un spin-off o con algo que quedó picando del anterior.
Y hay cosas que son, digamos, muy diferentes. Por ejemplo, se arranca con un malo que se llama El Maestro. Básicamente es un vampiro que se encuentra en Sunnydale, encerrado, ¿no?, atrapado en una prisión mística. Y su objetivo es salir, básicamente, y hacerse con el control de la ciudad.
Igual, lo bastante interesante de este primer malo, de la temporada más corta que tiene Buffy, primero todo introduce el mundo.
Sí.
Y segunda cosa, introduce la temática. Primero de todo, Buffy, la primera temporada, no solamente va a estar matando vampiros, lo que haría sería una serie bastante aburrida, sino que va a pelear contra brujas y demonios.
Abarquemos un poco más, agrandemos el abanico, ¿no? No solamente
agrandemos el plano, porque en realidad muchas veces la boca del infierno en realidad es una boca al infierno,
claro,
en donde van a haber demonios también.
Seres sobrenaturales.
Se introducen a los vampiros como demonios, en cierto sentido. Como una... Por decirlo de alguna forma, una... ¿Cómo se dice el contrario? Purificación.
La serie te plantea que los vampiros son seres humanos que pierden su alma, ¿no? Y está reemplazada por un demonio.
Y ahí va, y se convierten en
demonios. Un hollow, por ejemplo.
Claro, vacíos. Que en realidad, bueno, algunos vampiros los pueden maldecir y ponerles el alma de vuelta en donde tienen una existencia vivida.
Como el caso de Ángel, ¿no?
Como es el caso de Ángel, que es introducido en la primera temporada, junto con el resto del equipo. Como decimos, Buffy en realidad es la elegida. Es una cazadora de vampiros marcada por el destino. Esto le va a brindar a ella... Que en el momento que el destino la marca a ella como la siguiente en la lista de cazadores, va a empezar a desarrollar más fuerza, más agilidad, más sentidos y como un sentido de intuición como sobrenatural.
La serie lo que tiene es que es, así como Supernatural es, digamos, una mezcla de un montón de mitologías y de películas de terror y cosas así.
Sí, muchos cultos, costumbres urbanas.
Con la road movie estadounidense, ¿no? La idea de la película que transcurre en un viaje por Estados Unidos, en este caso de dos hermanos. ¿No? Buffy lo que tiene es toda esa mitología y el tema de las películas de terror y de suspenso, mezclado con, en parte, una telenovela y en parte con la telenovela, el drama teen, básicamente.
Va,
¿no?
Porque justamente...
Está ambientada en una secundaria.
Claro, no todos los demonios... por ejemplo, en el caso de las brujas son seres humanos y parte de la problemática es tipo... yo no soy la popular del ¿cómo es? De la escuela, o a mí me ignoran, o me hicieron una broma pesada, y ahora se van a vengar y uso magia negra.
Claro, la serie por lo que brillaba era justamente por su análisis sobre la cultura pop y la cultura adolescente, no justamente en este ambiente de secundaria, a través de la óptica de todo este tema sobrenatural.
Claro, te querían mostrar el día normal de un adolescente, pero a la misma vez siendo la elegida y cazadora de
vampiros. Y eso es interesante, porque una cosa que se le toma muy a favor a Josh Whedon es que él no agarró a una protagonista femenina y la despojó de su feminidad para convertirla en una heroína. ¿Verdad? Buffy tiene los mismos problemas que tendría cualquier adolescente. Tengo que estudiar para un examen. Quiero salir con mis amigos. Pero no puedo estudiar para el examen porque anoche salí a cazar vampiros. No puedo salir con mis amigos porque en realidad tengo que pelear contra un demonio.
Tengo la obligación de estar atenta a...
Tiene esa relación dividida que hace que la serie, primero de todo, maneje los problemas adolescentes normales, porque es una serie apuntada para adolescentes, ¿tá? Y entiéndanlo, no es una serie de 100% de terror, ¿está?
No,
es para adolescentes. Y segundo, que agrega una mitología clásica. Y que esa mitología, a partir de todos sus años, porque en realidad tiene 7 años la serie, se va a nutrir y va a crear una mitología propia.
Que es totalmente el Buffyverse, como le dicen por ahí.
Lo que hace que la serie gane muchísimo. ¿Por qué gana muchísimo? Porque van a ver que los malos, por ejemplo, que aparecieron por ejemplo, a comienzos de la temporada 1, pueden reaparecer en la temporada 3. Porque aparte...
Los traen con rituales o vuelven desde las mismas tinieblas, más poderosos y con sed de venganza.
Porque la serie ha arriesgado lo suficiente como para poder hacer elementos sacados de la galera y después explicándolos con el propio concepto de, bueno, en este mundo puede pasar porque, por ejemplo, Buffy... No sé, a partir de la temporada 5 creo que es. Tiene una hermana.
Hay cosas que rechizan. A mí es el tema de la hermana.
Ese es el tema. Ese también es un tema que lamentablemente las series tienen que ir llevando al correr de ya pasar las 5 temporadas.
Y las resurrecciones de personas, ese tipo de cosas.
Las resurrecciones de personajes, irme echando nuevos elementos.
Yo creo que ahí ustedes están pecando un poco porque se están mirando de cosas muy importantes como que Buffy en realidad muere en casi todas las temporadas. Ejemplo, muere en la temporada 1. Peleando contra el maestro.
Ahí está, viste.
Está un lapsus que muere. Por lo cual, en realidad, como que el maestro se libera y cae la sangre. Y en el momento que se libera, ella después se levanta y lo mata.
Hay de todo. O sea, eso en realidad me parece que le pasa a cualquier gran serie. A la serie de los mosqueteros, de Dumas le pasó todo el tema. Todo el problema de las resurrecciones. A Conan Doyle con Sherlock Holmes le pasó todo el tema de las resurrecciones.
Sí.
Y es común. Pero una cosa que. Para centrarnos, ¿no? En Buffy, ¿no? Brilla por eso, por el tema ese de la mechada de la cultura popular. Y porque también supo. Me parece a mí tratar un humor muy particular. Por ejemplo, la serie tiene varios episodios que están muy premiados, ¿no? Y que son muy, muy conocidos, donde justamente se escapa un poco de ese género. Por ejemplo, se incursiona en el musical. Hay un capítulo, por ejemplo, que un demonio, ¿no?, los obliga a los personajes a cantar. Entonces todo ese episodio está tratado como un musical.
Un capítulo Glee.
Exactamente, los personajes. Claro, en esta época se conocería como un capítulo Glee.
Sí, sí, por
En la
por
época ese era innovador porque no existía un Glee.
Sí, sí.
También hay otro capítulo en el cual los personajes van a una fiesta de Halloween y encuentran que por un hechizo todos pasan a actuar el personaje.
Pues se convierten, pero
se convierten en lo que están disfrazados.
Ahí va, como que el disfraz pasa a ser la.
Recordad que los Simpsons se tuerce al punto de que uno de los personajes
de que Sander se vuelve militar, entonces él tiene password para poder entrar al ejército y usan eso durante las temporadas siguientes.
Claro, la serie, por eso les digo, bueno, los Simpsons hicieron eso
en un
capítulo de terror. Y así como muchas otras cosas, hay un capítulo, por ejemplo, en el que los personajes les roban las voces, por ejemplo, ¿no? Es un capítulo donde se maneja mucho todo el lenguaje de mímica y demás. O sea, es un show que o sea, más allá de todo el tema del drama teen y demás, supo explorar muchas cosas y realmente se la jugó en muchas temporadas con probar cosas diferentes. Y así le fue, ¿no? Resultó primero muy seguido por el público y además aclamado por la crítica en varios momentos.
Sí, sí, ganó premios bastante interesantes. Se llevó 2 Emmy. Fue nominado más, ¿no? Pero Emmy que ganó tiene el make-up del maquillaje.
También.
La composición de la música y después ha ganado un montón de premios a turno. La mejor serie de televisión 98, 2001, 2002 y un montón de más.
Pero no solamente, o sea, yo creo que también hay cosas más profundas dentro del tema. O sea, por ejemplo, Sander, que era el amigo, bueno, que era el militar. Antes de ser militar, en realidad, era un pibe común y corriente. Claro, una persona común y corriente no puede pelear contra un demonio.
Entonces, pero
en
enclenque.
Era el hombre, el desvalido, y tenía que hacerse corrido por la rubia de tacos. Entiéndase, Buffy Summers. ¿Tá? Entonces mostramos el
que
tema de...
Que generan conflictos.
Claro, eso, ¿no? O sea, que, bueno, Willow... Que era la tímida nerd.
En un principio se explota una beta como de hacker tecnológica y después...
No, pero antes de incurrir con la magia, se enamora de un nerd que tocaba la guitarra y todo el problemática de la banda, ¿no? De, el flaco es popular porque toca la guitarra, pero a su vez es retraído y se va con la muchacha que es tímida, que no sabe cómo relacionarse. Y esa muchacha después termina con él, queda una relación mal, empieza a explorar facetas diferentes y se vuelve lesbiana.
Es verdad.
Bueno, la serie tiene una como distinción, eso. Acá ser una de las primeras en mostrar una pareja homosexual, sí, besándose incluso.
Cierto. Acá por mensaje nos dicen que el capítulo de Halloween es porque en la fiesta de disfraces se pinta imágenes tomadas de un libro de magia negra. Por eso pasa lo de que se...
¿Quién es el capo que se acuerda de ese detalle?
Mauricio Pereira lo pone
que ya dijo que era fanático.
Sí, sí, ha metido, perdón, no me salió la palabra. Montón de data, por decirlo de cierto modo.
O sea, por eso le decía, la serie en realidad ha incurrido cosas que están bastante interesantes. Y para hacer un panorama en general, de empezar a hablar de los personajes, porque tiene personajes en el recuerdo de muchos, yo creo que empezaría a hablar de, bueno, la primera temporada se introduce a Ángel. Primero de todo, hablamos de que el propio Josh Whedon, y con la traducción en español se perdió mucho, pero antes de que se perdiera la traducción, Buffy peleaba sola. Pero atrás tenía una banda que descubrían cómo matar al demonio o algo, a lo que ellos mismos jodían con que era la banda de Scooby Gang.
Bueno, que eran Xander, que eran Willow, etcétera, todos los amigos de ellos.
El librero.
Giles.
Giles, en realidad...
Guardián, el Watcher, el vigilante.
Exacto, que tiene una función porque él pertenece en realidad a un gremio, que es el de los vigilantes.
Ahí va.
Que están preparados en realidad para poder
enseñar a
la elegida
de la época.
Y él se opone a que los amigos de ella integren el grupo y después los termina aceptando. Porque ve la utilidad que tienen ambos. En realidad la utilidad que tiene Willow. Pues Xander no sirve para nada hasta que se vuelve militar y empieza a... Bueno, pero esas armas, aquí tienen una bazooka.
Sí, sí, sí.
No me acuerdo cuándo pasó eso, lo de la bazooka.
Lo de la bazooka fue cuando habían invocado un demonio en la segunda temporada que no podía morir por ninguna arma fabricada por el hombre.
Excelente.
Y descubren que, claro, que en aquel momento, o sea, que era la Edad Media, es verdad, todas las espadas, hachas y algo, el tipo estaba protegido por encantamientos y no podía ser dañado por eso. Que son las armas con las que se entrenaba la cazadora. Entonces prueban opciones más extremas.
¿Cuáles?
Y le disparan un bazooka y lo vuelan.
Excelente.
Qué sutil, ¿no?
No, para mí es como, no sé, es un guión fresco, original, está interesante.
Sí, sin duda.
Pero eso, en realidad, o sea, ¿qué le agrega? Bueno, primera temporada, como decíamos, tenemos a la Scooby Gang y a Ángel. Una especie de personaje comodín, que es bueno, pero que no aparece constantemente, que les brinda ayuda, pero que tiene un pasado oscuro y no se quiere revelar. Y como dijo Jorge, es un vampiro con un alma.
Exactamente, sí. Gran personaje, porque además, en la primera temporada, que es la temporada más teen y más de high school que hay en toda la serie, Ángel es el tipo que no va a la high school, que es un tipo más grande, y justamente también trata... O sea, la serie...
Es un pro.
Cada capítulo trata sobre un tema relacionado con la adolescencia o relacionado con la vida de los personajes y tiene la óptica sobrenatural.
Primera temporada, la muchacha ignorada que se volvía invisible.
Por ejemplo. Por eso, o sea, tiene... O sea, la serie brilló por eso. Y Ángel vendría a ser como un símbolo de justamente... Te cae tu hija con un tipo. Te cae tu hija de 15 con un tipo de 20 en la casa.
Claro, es el chico maduro y misterioso.
Rompo
el vidrio y tomo la greatsword así.
Exactamente, nunca mejor dicho.
¿Qué pasa? Segunda temporada. Incluimos dos personajes más.
Hay que agrandar la party.
¿A quién incluimos? A Drusila y al favorito de Jorge, Spike.
El chico malo, el vampiro malo y la vampira mala también.
El vampiro oxigenado.
Vamos a decir que en realidad todo el diseño de Spike está inspirado en Billy Idol.
Sí.
Es como si fuera Billy Idol con un saco de cuero arrastrado por una camioneta. Es que en realidad para poder hacer el diseño del saco de cuero, querían demostrar de alguien que hubiera vivido siglos. Entonces agarraron, le pusieron unas cadenas y lo arrastraron durante 3 cuadras. Hasta que vieron que se estaba a punto de romper y ahí quedó la famosa gabardina de cuero de Spike.
El toque maltratado, el toque de años.
Bueno, este dúo en realidad quiere reencontrarse porque antes pertenecían a la pandilla de Angelus, ¿no? Que era Ángel antes de tener alma. Que ya se había introducido un poco la historia misteriosa de Ángel en la primera temporada. Pero que ahora se explota mucho más, ya que era el personaje interesante de la primera temporada. Y bueno, y se habla justamente de un ritual que ellos quieren traer como para poder traer un demonio a la Tierra, en donde Ángel termina siendo como la pieza fundamental del ritual. Y cuando Buffy logra detener el ritual para que el demonio no entre a la Tierra, Lo que pasa es que Buffy se va, Ángel se va al infierno y es torturado. Se termina la segunda temporada. Claro, con mirá, seguramente va a volver.
¿Qué pasará? ¿Qué pasará acá?
¿Qué pasará? ¿Va a volver? ¿No volverá? Y que es bastante interesante decir. Pero bueno, tenemos una segunda temporada de eso, que agrega nuevos personajes. Después tenemos una tercera temporada, ¿tá? En donde, bueno, si se acuerdan que yo mencioné que la primera temporada Buffy murió durante un momento y volvió a renacer. En la segunda temporada, ¿qué pasa cuando una cazadora muere? Se activa la ruleta
del destino otra vez y invoca otra cazadora.
Y aparece Fade, ¿tá? La nueva cazadora de vampiros. Pero ¿qué pasa? Esta muchacha en realidad no fue guiada por por los vigilantes, y a su vez el vigilante que le agregan, que es el que le destinan a ella, era un vigilante demasiado joven que chocaba con lo impulsivo que era ella. No sé si recuerdan.
Sí, me acuerdo, sí.
Que aparece ahí el vigilante de Faith.
Claro.
Se llamaba Wesley Wyndham Price. Que era tremendo británico estirado.
Ahí va.
Y que hacía que Giles...
Que Giles parecía un gringo.
Parecía un gringo capo.
Da. Bueno, tenemos todo un problema, y con todos estos problemas de actitud que tenía, hasta que justamente Fade, por equivocación, termina matando a una persona. Con el grado de culpa que tenía o algo, lo que hizo fue esconder el cadáver. Y bueno, y todos los problemas que se generan entre la culpa, el esconderlo, los problemas de actitud, que aparte hay, claro, hay dos cazadoras, una que es Buffy, una que es... No, pero el tema es que los vigilantes primero se llevan mal entre ellos, porque uno es más estirado que el otro, y no terminan coordinando bien. Y por otro lado, las cazadoras, que Faith se siente comprometida en realidad con que Buffy es la rubia perfecta, que mata a todos los demonios, y tiene pelo de peluquería. No se rompe una uña.
El pelo bueno. Lo tiene perfecto.
Cuarta temporada. Es cuando le tenemos el spin-off romántico de Willow. Que es bastante interesante. Empezamos a desarrollar todo el tema de ¿cómo es? De la parte del hombre lobo, Dios. Pero es cuando le sacamos jugo a Xander. Bueno, ya que tenemos con Willow, con un drama importante, con todo el tema de que el novio en realidad, por más que sea el guitarrista de una banda, es un hombre lobo, ¿no? En la cuarta temporada tenemos a Xander, porque hay todo un ejército clandestino que también pelea contra demonios en la ciudad de Sunnydale, que ellos también están preparándose para pelear en contra de la boca del infierno, y que a su vez están creando armas. Entre esas armas están creando a Adam, una especie de híbrido Frankenstein.
Claro, ya metes la mitología también del Frankenstein dentro de la serie.
Exacto, creado con partes de demonios que Buffy ya ha vencido. Este Adam en realidad lo que termina haciendo es liberando a los monstruos que estaban que estaban atrapados en ese centro de investigación. Y bueno, y termina siendo como el malo final de la cuarta temporada, ¿no? Quinta temporada, capaz que lo importante en sí, yo creo que me estoy yendo mucho.
Tranquilo, todo bárbaro. ¿A qué le tenés miedo?
Quinta temporada tenemos la... Capaz que lo importante para mencionar es que bueno, que el villano final es Glory, que es una deidad que no pueden matar, de que a su vez se alimenta de los seguidores. Que es bastante interesante, porque es como el primer boss, el primer jefe, el primer malo final, que no tenés idea de cómo lo van a matar.
Claro, como es invencible.
También es femenino.
También es femenino.
Que no es uno cualquier pavada.
Vamos a ver que en realidad muchísimos de los...
También aparece la hermana de Buffy ahí, que es el gran ¿qué pasó acá?
Me parece que es la... Sí, ahora que me pongo a pensar, sí, es la... En la quinta temporada que aparece.
A Buffy le aparece una hermana de la nada que parece que siempre tuvo. Y eso generó una rispidez bastante importante. Más que nada porque la hermana nunca fue una hermana muy carismática. Y de hecho todos la odiaron, la que vino en la serie. Y más adelante se demostró que esa hermana en realidad tenía algo que ver con el personaje de Glory. Y que hubo como un gran hechizo que afectó a toda la gente. para que creyeran que en realidad esta hermana había estado ahí desde el principio, ¿no?
Claro, aparte la hermana se introducía a la serie como algo normal y cotidiano, y uno dice, me estás tomando el pelo, ya hace 4 años que vengo viendo la serie y sé que no hay ninguna hermana y me estás cagando acá. Me estás introduciendo un personaje pelotudo. Y no hay nada que ver, en realidad era parte de la trama, bastante escondido, después se va revelando a poco.
Igual sigue siendo detestable durante el resto de la serie.
Claro, todo, pero lo bueno, lo interesante en sí es que la... Bueno, de que el guión, como que inteligentemente Josh Whedon lo que hizo fue ir reseñando pequeños elementos, ¿no? Tipo, bueno, y acá hay algo raro con las fotos, acá hay algo raro con ella, de repente apareció una gran luz, de repente alguien la vio y no decía que tuviera alma, sino que era como magia. Y así se empieza a revelar el misterio de que es la hermana. Al final de la quinta temporada, Buffy muere. Lo cual es bastante interesante porque justamente la temporada es en el 2001 y muere justamente con fecha 2001. Reseñando justamente de que la serie estaba basada en la actualidad, con problemas actuales y cosas actuales. Y siempre hay una cosa que era bastante interesante que no me acuerdo ahora. El boliche al que iban a bailar, que Jorge seguramente se debe acordar.
Ya me ha salido el nombre, ¿verdad? Sí.
Claro, que creo que esa es la última vez que muere en la serie, si no me equivoco, o sea... Creo que esa es la temporada que le hacen.
Es la temporada en donde muere.
Y le hacen tremenda propaganda. Tipo, el Buffy vive, me acuerdo de verlo en Fox. Cuando se estaba allá, el regreso de la nueva temporada, ¿no? Que creo que es la 6.
Bueno, el tema es justamente ya en la quinta temporada. Estamos hablando de que Willow se había vuelto una bruja. Y que está con Tara, su novia. Willow empieza a estudiar brujería hasta un punto de que en realidad se siente que tiene una afinidad bastante grande, se vuelve bastante poderosa. Y al comienzo de la sexta temporada es, bueno, si todos los demonios los invocan y los resucitan, ¿no? ¿Y por qué nosotros no podemos resucitar a Buffy? Y arranca la sexta temporada con un ritual para resucitarla que parece que fracasó, hasta que vemos que al final del primer capítulo vemos la mano como sale. Y bueno, lo interesante en ese sentido es eso, de que se juega una... Como que Buffy está más apartada del grupo, que hay un rechazo. Y era de que Buffy en realidad estaba en el paraíso y la estaba pasando bomba y la vuelven al plano material, a un plano de sufrimiento. Es interesante en sí. Todo el tema de por qué me resucitaron, no se dan cuenta que me están haciendo mal. Y tal, es interesante en sí.
No lo pensábamos. Ya era demasiado tarde, habíamos hecho el ritual.
Y tristemente.
Y bueno, y en realidad en esta sexta temporada es cuando se explota cómo hacer un villano, cómo sacar un Big Boss de la galera. Ya que, como hemos dicho, Willow se ha vuelto muy poderosa. El tema fue que un grupo de nerds conocidos...
está de más.
Que es Warren, creo que se llama, si no me equivoco.
Sí, Warren era uno de ellos.
Me acuerdo de eso.
Son tres nerds que de la nada empiezan a meterse en cosas tipo brujería, supertecnología, etcétera, con tal de convertirse en los tipos populares copados que nunca fueron, ¿no?
El respeto que merece.
Y bueno, y lo que
se convirtieron como en el trío terrible o una cosa así, que se veían como los supervillanos de la temporada.
Claro, el tema es que los villanos de la temporada no terminan siendo ellos porque ellos al haber matado a Tara, Willow se quiebra y por un acto de venganza se convierte en una maga oscura. Pero claro, con todo el poder ascendente que tenía ella y con todo el odio y al haber investigado tanta magia oscura para poder matar a los demonios, la mina realmente es bastante poderosa. Nunca había usado la magia negra hasta ese momento y cuando la usa... Se pudre todo. Entonces, el tema de, bueno, bárbaro, ¿cómo mato a mi mejor amiga cuando yo sé que en realidad está con bronca por algo, pero lo que está haciendo está mal? O sea, yo la entiendo porque si mataran a mi novia, reaccionaría igual, pero lo que está haciendo está mal. Al punto de que ella en realidad le arranca la piel de... O sea, toda la piel a uno de estos del trío cuando está vivo todavía, lo de Soya.
Sí.
En una escena de efectos especiales bastante trucha, pero que era bastante explícita como para mostrar la televisión abierta y que hace como de Willow la villana de turno, ¿no? No importa, porque no, la gracia no es spoilear como para los fanáticos que digan, pa, no me acuerdo cómo era esto y lo vuelvo a ver.
¿No? Qué bien sucederlo. Ahora después de este bloque me dieron ganas de...
Metiéndose en YouTube. Así.
Y bueno, la séptima temporada... Es bastante interesante en sí, porque, ¿qué pasa? Aparece el villano, aparece el malo,
que es como
el que mueve la batuta.
El mal primordial.
Pero el mal primordial empieza a aparecer con la cara...
Que se llama el primer mal, the first evil.
Empieza a aparecer con la cara de diferentes...
De voces anteriores. De voces anteriores.
Entonces, este quieran o no, por más que... o sea, que es la última temporada de Buffy, ¿tá?
Recuerda un poco a todo lo que fueron las temporadas anteriores.
Exacto. Y hace que en realidad la serie tenga un cierre que está, digo, es verdad. La serie, al haber explotado muchas veces casi toda la trama posible, y al haber hecho de Buffy en realidad... siempre un ascendente en cuanto a poder y no tanto en complejidad. Y claro, Buffy en realidad, digo, ahora los vampiros los mira feo y los mata.
Claro, sí, sí, ya pasó cierto nivel de poder en que está, no, mira como que no va a ganar.
Entonces, digamos que esta séptima temporada es un cierre y bueno, tal, existe una octava temporada que es basada en los cómics, pero que no la vamos a hablar ahora. Muy bien. Porque no es canónica de la serie.
No,
perdón, es canónica del mundo de Buffy. Pero no es la serie que lo
también
que
estamos lo que pasa, también lo que pasa es que la última temporada, la 7, la temporada televisada, como que se va con todo. Se va con explosiones, se va con la ciudad destruida, se va con Buffy con un ejército luchando.
Buffy con un ejército luchando, peleando con hachas contra los vampiros especiales esos que habían aparecido en la última temporada.
Es una cosa que a Joss Whedon le gusta hacer, porque por ejemplo, con Ángel pasa lo mismo. Termina Ángel metiendo huevo contra un dragón, o sea, está... Se nota que no le importaba nada, se acaba el mundo, ya está.
Sí, sí. Completamente. Pero bueno, está.
La serie trascendió ese drama como muy de secundaria de teen. Y pasó incluso a tratar temas como más profundos, ¿no? En el caso de Buffy, temas como, por ejemplo, la transición de la secundaria, de esa high school estadounidense, a la universidad.
Y de la universidad a la adultez, porque acuérdense que la serie tiene 7 años.
La subsecuente deserción de la universidad, y bueno, y qué es lo que tiene que hacer con la vida, y ver cómo los amigos están en la universidad igual.
Xander, por ejemplo, termina desertando, es más, ya en un momento en donde termina viviendo en una camioneta, poco más, porque vivía en el sótano de la casa de la madre. Willow, por otro lado, es una estudiante prodigia, pero que tiene problemas para relacionarse. Entonces, termina con el tema de la magia como de onda. Y tiene un explorar de la sexualidad bastante interesante.
Podría decirse que donde termina Buffy, que es justamente la exploración de esa adultez, arranca el spin-off que es Ángel. Que justamente se trata sobre la vida de un adulto.
Claro, yo creo que en realidad Ángel no es... Como un mostrar de la vida de alguien, pero sí es una serie mucho más madura. Es como Whedon dijo, bueno, me aburrí de hacer una serie adolescente, ahora quiero hacer en el mismo universo algo más maduro. E hizo la agencia de detectives privados Ángel.
Claro, no, pero mirá que realmente, o sea, tiene... Joss Whedon dijo explícitamente en una entrevista que se trataba de eso. Que por ejemplo una de las cosas que trataba Ángel, que en un momento como que tiene un hijo medio demonio y demás, justamente se trataba sobre todo problemas de la adultez. Mientras que lo de Buffy eran más bien cosas de jóvenes.
Cuando Buffy aparece en los capítulos de Ángel, vamos a ver una Buffy completamente madura, seria,
muy cambiada.
Distanciada, digo.
También es una Buffy que murió como 4 veces y que le pasó de todo. O sea, no,
yo creo que
tiene motivos para estar cambiada.
Morir te cambia la vida,
eso está
claro. Claro, por supuesto.
Y Buffy lo demuestra, ¿no?
Sí, sí, cuando ustedes me resuciten, o sea, realmente va a ser una experiencia interesante.
Traumatizante.
Claro, no me resuciten al pedo. Si me van a resucitar, resucitenme por algo en serio, ¿no?
Lo voy a tener en cuenta eso que acabas de decir, ¿eh?
Y sí.
¿Contarías seguir con el programa como algo en serio? Digamos, si te murieras hoy, por ejemplo. ¿Querés que te resucitemos para seguir el programa?
No sé, yo creo que hay un equipo preparado acá. Si pasa que las deserciones de UFM...
Sí, son bolas.
Ahí voy a tener que levantarme entre los muertos, ponerme la camiseta y tener que hacer bloques, ¿no? Pero...
O la pollera, para hacerlo como UFM.
No, nunca. En ese espacio nunca voy a poder rellenarlo. Pero para eso está Buffy, ¿no?
Para eso está Buffy.
Una heroína femenina con superpoderes que en realidad justamente te muestra la problemática de la chica común, pero también desde un punto de vista, como decíamos, bastante más distorsionado.
Y bueno, también como decíamos, es el Joss Whedon con el que arranca y que tiene un montón de cosas que luego se explican mucho más. Pensemos, por ejemplo, en la serie Firefly, ¿no? Todo el tema de la... Creo que se llama Serenity, ¿no? Yo nunca vi Firefly.
Serenity
pero...
es la nave.
Serenity es la nave. ¿Cómo es que se llama la muchacha?
Firefly es la serie, Serenity es la película. Por eso me acuerdo.
Sí, pero Serenity es la nave.
Claro, es el nombre de la nave.
¿Cómo se llama la gurisa? Se los voy a decir así, en ese término coloquial.
La gurisa...
Que tiene que mata como la 20 máquina. Personas a piñazos. La Buffy de esa serie, básicamente. Una chiquinera que como que la tiene que proteger todo el tiempo, que la busca el gobierno, no sé qué.
No me acuerdo el nombre, pero sí ubicó el personaje.
No sé.
Qué mal que estamos, que somos un programa friki y ninguno de los tres
estamos lerdos.
Ha visto Firefly. Estamos,
¿no? No, yo vi fragmento de Firefly. El tema es que el western futurista a mí como que me cuesta a veces un
poco. Yo creo que somos frikis, pero que nos autocomplementamos entre sí.
Está bien, ¿eh? En este caso no.
Voy a tirar esa excusa para salvarme.
Claro.
Pero bueno, viendo que
por ya... eso les digo, es para entender un poco más cosas de Joss Whedon que después saltan, ¿no? Como por ejemplo esto, como por ejemplo el tema de los Vengadores, cómo el tipo, o sea, realmente encaró con el tema de la acción.
River se llamaba.
River, ahí va. O sea, que venía justamente, Joss Whedon, o sea, se entiende en qué anda ahora con todo el tema de los Vengadores, si uno se pone a analizar que el tipo había venido de trabajar una serie con mucho humor, una serie con mucha exploración de los personajes en tiempos cortos, además de todo eso, un montón de acción. Buffy tenía un montón de peleas coreografiadas, tenía combates todo el tiempo, con espadas, a piñazos, con armas.
Yo creo que en realidad el problema que tuvo Buffy, a mi gusto, desde un punto de vista de un espectador, es que cuando se hizo el cast de la serie se buscó una muchacha que fuera, que representara más el espíritu adolescente de lo que representó la Buffy de la película. Y ahí fue que se eligió a Sarah Michelle Gellar. Pero que claro, que el perfil de ella como que sonaba bastante raro, ella viéndola agarrar una espada o un hacha o una
ballesta. Que después el mismo en Scooby-Doo, que ella interpreta a Daphne en las películas reales, se hace cachada con eso, ¿no? Con que Daphne sabe pelear y,
sí,
y hace
de todo.
Todo coreo de Buffy. O sea, todo golpes y estilo de Buffy. Pero bueno, yo creo que podemos cerrar, ¿no?
Sí.
Me parece... bien, debido a que son 9.29, me parece que tendríamos que ir entregando el programa para seguir con la...
No, hay un tercer bloque, seguimos.
¿Cómo los engañamos con eso?
La Jukebox quedará para la semana que viene.
Prometimos sorpresas, pero no las entregamos.
Rápidamente, gracias a Diego Varela por habernos operado. Gracias a todos los que nos escucharon. Un saludo a Daniel, que un amigo de mío que por primera vez escuchaba el programa y bueno, pidió que lo saludáramos.
Saludo para él.
Entonces, saludos.
Bienvenido.
Escuchando.
Sí, exactamente.
Hay más Buffy para vos.
Hay más Buffy para ustedes. Y bueno, desde acá, Nicolás Rodrigo, Juan Fariña y Jorge Valmeli les dicen muy buen fin de semana y hasta el próximo Universo Alternativo.
¡Chau!
¡Feliz Halloween!